Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, buen viernes de sol. Qué lindo día para arrancar este nuevo proyecto que es Fuera de Foco. Empezamos hoy la historia de un programa que esperemos tenga muchos capítulos por delante. Mi nombre es Alejandra Fernández Guida. No estoy sola, estoy bien acompañada. Lo dejo al que se presente.
Por Gerardo Puig.
Así es, y estamos obviamente en Radio Cultura 97.9. Esperemos que de acá en adelante nos acompañen todos los viernes. Vamos a estar de 5 de la tarde a 6. Raro empezar, empezamos en noviembre.
Sí, ¿no? Empezamos en modo mundial.
En modo mundial, fecha rara para arrancar un programa de radio, pero está bien porque elegimos empezar con este día precioso de sol que nos acompañó, así que...
Además nos van a ir conociendo, sabrán sobre todo que somos muy futboleros.
Los dos, sí.
Así que es una buena fecha para arrancar.
Es una buena fecha, sí. La previa del Mundial es hermosa, sí. ¿No? Se empieza a disfrutar, yo creo que dos semanas antes, muy, muy a full.
Bueno, y ahora ni hablar si arrancás el día que te confirman la lista...
Bendecidos, estamos bendecidos.
Yo creo que es una señal.
Es una señal.
Es una señal.
Este día hermoso, la lista de Scaloni para arrancar Fuera de Foco. Y les contamos un poco de este programa y quiénes somos nosotros. Fuera de Foco va a ser un programa y, como lo decía la apertura, de historias. La idea es que bajemos un poco el ritmo del viernes, termina la semana, estamos todos cansados. Así que la vuelta a casa es una vuelta con un cambio menos. No se nota por ahí en nosotros que arrancamos muy arriba, pero... Vamos a contar historias, vamos a hablar con los protagonistas de esas historias, vamos a tener buenas charlas con ellos, ¿no? Con los que tienen algo para contarnos. Y dándole siempre pie a los jóvenes, emprendedores, artistas, músicos que son el futuro de la Argentina, ¿no? Que son los que van a construir el país que todos soñamos. Así que, bueno, también es un programa que quiere darle espacio a ellos.
Sí, la verdad que, bueno, también es un día muy lindo para abarcar esas temáticas, porque es un viernes, empezás el regreso a casa, probablemente alguno nos esté escuchando desde algún colectivo, desde el auto, o en su casa ya tomándose un mate, así que es bueno empezar a descubrir también a personajes que, como vos marcabas, van a ser muy importantes, o ya lo son, en algún caso también, pero es siempre interesante. Y de nuestro lado, también está buenísimo bajar un poquito. Digo, no es antojadizo... Este nombre, del que Fernández Guida es gran responsable, Fuera de Foco.
O Soda Estéreo, no sé. O
también. Pero digo, nosotros venimos muy del palo por palo, informativo, digo, por nuestro trabajo como periodistas. Y la temática acá es bien distinta.
Sí, sí, decidimos bajar un poco, un cambio de nuestro trabajo diario, de estar todo el tiempo ahí con la información, la política, los policiales, la economía, a fondo. Y cuando nos sentamos a hablar sobre el programa, los dos coincidimos en que... No, lo que queremos es otra cosa, es la pausa, es escuchar, es poder conversar también entre nosotros, por ahí un poco alejados de la actualidad, no, no van a escuchar en este programa noticias de último momento, sí, sí pasa algo muy importante, por supuesto, porque no dejamos de ser comunicadores y de estar en el día a día, pero bueno, esperemos ser una compañía todos los viernes, ¿no?
Sí, sí, la verdad que me parece que es una muy buena propuesta en un espacio, una radio muy linda. Tendrían que tener la oportunidad que tenemos nosotros en este momento de estar viendo hacia afuera, en un día que es re lindo, que hay sol, en un barrio muy lindo también. Así que estamos cómodos, está todo dado. Con el amigo José Luis Orsi y con Pato también, que están aquí acompañándonos para pasar buenos momentos los viernes.
Y Charlie, el operador, están todos.
Sí, la verdad que está todo dado.
Sí.
Mira qué atento, Charlie. Muy bien. Es un programa para, en términos futboleros, si nos metemos en tónica de mundial, parar la pelota, ponerla abajo de la suela.
Sí.
Y bueno, que salga algo interesante.
Por lo pronto, vemos acá a la gente muy tranquila que pasa por la calle. Disfrutando de este día de calor, ya pollera, short, vestido, los chicos en bermudas.
Modo verano, modo mundial y verano.
todo dado.
¿Qué vamos a tener este viernes? Sobre todo me interesa, estás contando un poquito de la temática y el esquema de programa que vamos a hacer todos los viernes de 5 a 6. En esto de contar historias, y en, sobre todo en esto de modo mundial, vamos a estar hablando en un ratito, no adelantemos todo, pero en un ratito vamos a estar hablando con personajes que van a ser bien importantes en los próximos días. Al menos lo que van a hacer ellos va a ser bien importante.
Yo creo que ya es importante, ¿no? Insisto en esta lógica de... salir un poco de la agenda, pero del mundial es de lo único que se habla, ¿no? Nosotros que también viajamos en tren, transporte todo el tiempo, estamos en la calle, además de ser de periodistas y estar todo el tiempo con la información. Y la verdad que de a poquito vimos que el mundial se fue colando en la agenda y ahora nadie quiere escuchar otra cosa que no sea hablar del mundial, qué está haciendo Messi, que por favor el domingo, juega el domingo, ¿no?
Sí.
No le pase nada, llegue bien, intacto a Doha, a Qatar, que lleguen los 26.
Sí, bueno, hoy nos reíamos en la redacción porque al mediodía estaba pautado un anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, del programa Precios Justos, y tuvo la mala fortuna para él de que casi en el mismo momento en el que debía arrancar, Lionel Scaloni apareció ahí en modo profesor con la pizarra de fondo y dio la lista de 26 para el Mundial, así que obviamente... A nadie, o casi nadie, le importó, al menos por un rato, lo que tenía para anunciar el ministro de Economía, ¿no?
Y la verdad que no. Y Gerardo, a ver, ¿qué te pareció ese video? Nos sorprendió un poco ese video en Instagram, sí, que puso Scaloni.
Sobre todo porque veníamos muy movilizados, entre comillas, por la linda presentación del seleccionado uruguayo.
Hermosa.
Con el entrenador mirando un mapa y marcando Canelones, Montevideo, Colonia y qué jugador era de cada lugar. La verdad, con la gente mostrando las camisetas. Y después apareció Scaloni. Igual hay dos teorías que
Yo te digo la mía. Perfil bajo. Perfil bajo.
Es una visión bilardista.
Austeridad.
Austeridad. Sí,
porque veníamos muy arriba con Uruguay, con Inglaterra también, con esa.
Bueno, Inglaterra mega... le metió mucho glamour, ¿no? Animación.
Claro, mega producción para anunciar la lista de convocados. Y todos estábamos expectantes a ver qué va a presentar Scaloni y
bueno, AFA, ¿no? Chiquitapia. Un ratito antes, Luis Enrique, el entrenador de la selección española, mega presentación, conferencia de prensa, auditorio, pantalla gigante, Brasil también conferencia de prensa, Argentina no, ahí el profe Scaloni que decía, lo podemos escuchar.
Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta, esperemos que ustedes como hinchas lo estén también, todos juntos.
Sí, la verdad que sí, estamos orgullosos.
Pará, podemos casi como línea editorial, mirá con lo que te voy a decir, casi que línea editorial de Fuera de Foco, declararnos soldados de la escaloneta.
El 18 de diciembre hablamos. Pero bueno, nos sorprendió sí. Scaloni con su video, perfil bajo, austero. Yo creo que nada es al azar, seguramente él lo pensó seguro. De este modo, dijo, bueno, no vamos a levantar tanta espuma, porque hay que arrancar con el perfil bajo. Uruguay es una cosa. No voy a hablar mal de los uruguayos, por supuesto, que queremos que le vaya bien, pero digo, Argentina está ahí en el paquete de candidatas. Sí, no sé, mira,
si alguno sabe bastante de mundiales, es Alemania, y lo único que hizo fue dar a conocer un tuit con la lista en un, no te digo que un flyer muy, muy también austero. Bueno, son maneras de comunicar también. No está mal, obviamente, hacer un video o hacer una conferencia de prensa. Argentina apostó por eso. Después hubo también un videito, hay que decirlo, con los jugadores. Y llegaron las expresiones también de los futbolistas. La verdad que estamos muy ya... Terminó de impulsar el modo mundial y estamos todos hablando de si estuvo bien, si estuvo mal.
Totalmente. Porque además empiezan a viajar los argentinos a Qatar, ¿no? Empiezan a llegar...
¿Vas? ¿Vos vas?
Yo estuve en Qatar, perdón. Estuve en una época que no era...
Eso lo vamos a usar después. Uno de los entrevistados que vamos a tener hoy nos va a contar un poquito. Ella va a ir al mundial. Bueno, nosotros tenemos a Fernández Guida, que como fundadora de este programa estuvo en Qatar hace poquito. Así que si usted va a ir a Qatar, preste atención porque hay mucho tip que le puede servir.
Así es, yo estuve en septiembre en Qatar, en la previa, 2 meses antes del Mundial. Una experiencia súper interesante porque Qatar es un país que hace 10 años que está preparando el Mundial. No es lo mismo un Mundial en un país con tradición futbolística que en un país donde el Mundial los agarró casi sin infraestructura, así que es un país que se hizo absolutamente de cero para esta competencia. Y cómo lo viven también los cataríes y los inmigrantes, porque Qatar es un país que casi no tiene personas nativas, 20% de la población o menos. Y los inmigrantes también, como lo bien lo hablábamos fuera de micrófono, los inmigrantes, muchos de la India, de Nepal, hinchan por Argentina. Y no es un dicho, ¿no? De, uy, cuántos
hinchan. ¿Se fanatizan?
Se fanatizan, son fanáticos de Argentina. Yo me presentaba. Muchos de ellos son conductores de autos de aplicación, o trabajan en la construcción, o atienden en negocios. Así que tenés mucho contacto con los inmigrantes, mucho más que con los cataríes, que son los dueños del país, básicamente. Y ellos se ponían muy contentos con escuchar a una argentina. Era como tener alguien cerca de Messi, ¿no? Era como
el puente más cercano a Messi eras vos, en ese caso.
Exacto. Yo no sabía cómo decirles que la verdad que de Messi no tengo nada, ¿no? Nunca lo vi en mi vida, lamentablemente. No tengo ningún familiar, ninguna coincidencia más que los dos somos argentinos. Pero están llegando los argentinos. Ahora sí se ve que van, de hecho, muchos periodistas esta semana llegaron, que pasó, empezaron a llegar muchos. Y este fin de semana viajan los grandes contingentes de periodistas de los distintos medios. Así que la ciudad se va a ir vestiendo.
Primera recomendación: no llevo un suéter, nada.
Por favor, si vas a Qatar, no lleves suéter. Ojo ahí, porque hay un engaño. En países que son tan calurosos como Qatar hay mucho aire acondicionado, así que el contraste a veces te juega en contra. Vas desabrigado diciendo es en 40 grados y entras a un lugar y es una heladera, ¿no? Entonces un saquito, una cosita ahí para llevarte no está mal.
Sí, bien. Anoto, aunque no voy a ir yo, pero seguramente tenemos algún oyente que tendrá la suerte de hacerse una escapadita.
Justamente, hoy vamos a hablar con una mujer que tiene la posibilidad. Hay muchas mujeres, ¿no? Estaba leyendo el otro día una nota de Clarín, justamente, que contaba la gran movida de argentinas que van a Qatar y cómo cada 4 años se van sumando cada vez más mujeres, ¿no? Eso está buenísimo. Se estima que de Argentina, por ejemplo, a ver, cuando decimos de Argentina, es más preciso decir argentinas, porque van desde otras partes del mundo también. Sí. Van a ir unas 7.000 argentinas a Qatar. Me pareció un número impresionante.
Sí, es un montón.
Es un montón. Y también esta cuestión del país hostil, ¿no? Para las mujeres, también para las disidencias sexuales, ¿no? Que es un tema que estuvo muy, muy en foco. Acá sí entramos en foco en la previa del Mundial, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con eso? Y de hecho, en la previa de mi viaje a Qatar y en la vuelta fue una consulta que me hicieron muchos, tanto hombres como mujeres, y cómo me sentí.
Si es tan real eso de las restricciones.
Y la verdad que el país está mucho más abierto, ¿no? De estos países de la península arábiga, de estos países árabes, Qatar es el más occidentalizado, el que más ayornó.
Previo a un evento así, ¿no?
Sobre todo previo al Mundial. Yo creo que no se quieren comprar un problema. Así que total libertad también para poder moverse en el país. No me tuve que tapar en ningún momento. No es que, de hecho, yo llevé en mi valija mucho vestido de mangas largas, mucha tapada de piernas también, porque claro, lo que me decían es que había ciertos lugares donde no te dejaban, ¿no? Uh-huh. Entrar con musculosa o con pollera corta. Pero la verdad que no, yo creo que se adaptaron mucho por el Mundial, ¿no? Creo que no se quieren comprar ellos ese problema frente a la mirada del mundo, obviamente.
Ya tenemos la primera entrevistada, porque si estamos hablando de Qatar, del Mundial, de la fiebre que ya hay en la Argentina, nada mejor que charlar, bueno, con Ale, obviamente, que estuvo allá, pero con alguien que va a vivir,
por favor,
esa locura mundialista.
Por favor, que nos deje decirle que le estamos envidiando bastante acá
mucho,
en este estudio.
Mucho.
Bárbara Macuri es de Argentinas al Mundial. Hola, Bárbara. Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, y se te escucha el entusiasmo en la voz de alguien que en unos días va a estar hinchando por Argentina en Qatar. Hermosa experiencia.
Sí, sí, así es. Estamos como muy emocionados todos y ansiosos por empezar a viajar y a vivir esta locura que es Qatar 2022.
Bárbara, contame un poco, ¿cuándo empezaste a organizar el viaje a Qatar? ¿Cuánto tiempo antes?
Yo empecé en enero, una vez que salieron a la venta las primeras entradas, que eran entradas a ciegas. Esto significa que vos comprabas partidos sin saber qué partidos estabas comprando. Ese fue mi principio. Compré 5 entradas para 5 partidos. Y bueno, después cuando me enteré ya las fechas que jugaba Argentina y bueno, los rivales, todo, ahí empecé a organizar el tema del avión y los alojamientos.
Bien, o sea que con bastantes meses de anticipación.
Hay gente que sí, yo lo empecé en enero, hay gente que empezó mucho antes, que sacó los pasajes, te diría, en noviembre, octubre del año pasado.
Bárbara, y vos te vas, no te vas sola, te vas con un grupo de mujeres, porque vos te armaste tu grupo de Argentinas al Mundial. Contanos esto, contanos cómo nació y cuándo nació Argentinas al Mundial.
Bueno, Argentinas al Mundial originalmente es un grupo que viene de Rusia, que se llamaba Argentinas a Rusia, se armó en la previa del Mundial de Rusia para no ir solas o no estar solas en Rusia. Al principio éramos muy poquitas y bueno, después se fue aumentando el número de mujeres que quisimos sumarnos, y desde ahí que estamos, surgió en la previa de Rusia, y ahora la idea es que lo mantengamos eternamente y que cuando no estemos más las precursoras, sigan las chicas que se siguen sumando.
Bárbara, ¿y cuántas van a ser las integrantes de esta bueno, no sé, organización, este grupo Argentinas al Mundial que van a ir a Qatar?
Bueno, hoy somos más de 110.
Wow. ¿Todas de Argentina?
Todas, no, hay chicas que viajan desde otros lugares, España, Brasil, China, Australia, París.
O sea, argentinas que viajan, que están en distintas partes del mundo.
Sí, la mayoría viajamos desde acá.
Bien, bárbaro.
¿Y allá se mueven, o sea, se van a mover todas juntas o no?
Bueno, mira, en principio lo que acomodamos primero es compartir los alojamientos entre gente que no nos conocemos, chicas que no nos conocemos, para abaratar costos y para no estar solas en un país tan difícil como aparentemente es Qatar. Digo aparentemente porque, bueno, a medida que fue pasando el tiempo se fueron flexibilizando bastante las normas y las costumbres y la mirada que tienen ellos del resto de la cultura occidental, ¿no? Y bueno, después tenemos planeados eventos, jugar al fútbol en un mundialito, un cuadrangular con selecciones de otros países.
¿Allá en Qatar?
Allá en Qatar, sí.
Ah, qué lindo. Bueno, a ganar, ¿eh?
Esperemos que sí.
Si no traen la copa, que la va a traer la escalonita, la traen ustedes, por lo menos.
Bueno, ojalá que sea por partida doble, sí.
Bárbara, y con respecto a esto del alojamiento que vos marcabas, que obviamente para los argentinos, sobre todo los que vayan desde Argentina, el tema económico es realmente importante, pero digo, ¿ha sido una cuestión más allá de lo económico conseguir alojamiento? Porque digo, a nivel de infraestructura hay muchas dudas también respecto de cuánta oferta tenés en Doha.
Bueno, sigue siendo difícil aún hoy, porque hay gente que todavía no tiene alojamiento para los primeros días. Uh-huh. Primero porque el alojamiento en un principio solamente lo manejaba Qatar, claro. O sea, el comité organizador, solo podías comprar alojamiento por la plataforma del país. Ahora, en el último tiempo, ampliaron a las plataformas de hoteles y alquileres vacacionales que todos conocemos, uh-huh. O sea, no las quiero nombrar por las dudas, pero bueno, las más conocidas que uno contrata hoteles por el resto del mundo. Uh-huh. Y esto al margen de los precios, la dificultad es al margen de los precios. Es sí. Difícil uh-huh. conseguir el alojamiento, difícil saber cómo se van a manejar, difícil que te lleguen los vouchers. Fue complicado en varios sentidos. Esperemos que allá, una vez estando en Doha, sea todo más simple y que sea realmente lo que todos esperamos vivir, una fiesta.
Bárbara, ¿y qué actividades hacen acá juntas? Porque yo las veo muy activas ahí en redes sociales, que van de evento a evento. Pero contanos un poco qué hacen las argentinas en el Mundial cuando no están en Rusia o en Qatar, cuando van a ir la semana que viene.
Bueno, ideamos cosas para hacer siempre, tratamos de buscar eventos donde conocernos, porque la mayoría no nos conocemos presencialmente, todos se fueron sumando a través de Instagram y de ahí al grupo de WhatsApp, que es donde coordinamos todo. Uh-huh. Hicimos asados con otros hinchas, hay como tres grandes agrupaciones. Una es Hinchas Argentinos, que es un grupo de hinchas que ya viene de varios mundiales, que son amigos entre ellos. Otra agrupación que es bastante importante y que surgió ahora de Qatar, porque estos alojamientos en los que la mayoría de los argentinos vamos a parar es como un complejo de habitaciones que es para dos huéspedes y comparten una mini cocina sin gas, con un microondas, una pava eléctrica y una heladera. Y bueno, esta comunidad que se llama Barrio Argento la crearon una de las chicas de Argentinas al Mundial y otro chico, y es donde te orientan sobre todo lo que tiene que ver a esta comunidad. Hicieron un montón de cosas, un montón de ideas, y ahí nos fuimos sumando las Argentinas al Mundial.
Y vos en el origen contabas que bueno, se formó antes de Rusia, pero ¿por qué decidiste que sean todas mujeres? ¿Qué pasó ahí? Porque digamos, podrían haber habido varones o familias, pero bueno, son chicas, todas chicas.
Sí, sí, somos todas mujeres las que estamos en el grupo de WhatsApp, porque antes del Mundial de Rusia, vos ingresabas a un grupo, eran la mayoría hombres, entonces a las mujeres como que no nos daban mucha bola, o sea, preguntábamos algo y era, bueno, las minas no saben nada de fútbol, las mujeres opinan y no tienen ni idea, ¿viste? Claro. Es como siempre ninguneándonos. Uh-huh. Y bueno, dije, basta, o sea, hagamos un grupo de mujeres. Y bueno, una de las chicas que fue la que creó el grupo de WhatsApp, que ahora no está más porque no viaja, nos empezamos a incorporar ese grupo de WhatsApp y las que nos quedamos lo seguimos manteniendo vivo. Y ahora, bueno, ampliamos todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Twitch.
Moviendo todas las redes. Y vos sos muy futbolera, sí, ¿no? Acá también.
Sí, yo desde muy chiquita que sigo a Olimpo de Bahía Blanca y bueno.
Ahora tuvieron hace poquito un traspié, pero bueno, que no te empañe. No hablemos de Olimpo, que no te empañe la previa mundialista.
No, esto es del mundial.
No, ahora estamos en modo mundial, no se habla de otra cosa. Bárbara, y hablábamos también, lo dijiste vos, hay muchas diferencias culturales y religiosas entre Argentina y Qatar, por supuesto, y también hay muchas dudas sobre el trato que va a tener Qatar con las mujeres o con las disidencias sexuales. ¿Ustedes tienen algún temor? ¿Llevan alguna información extra o alguna recomendación a Qatar?
Bueno, mira, como te dije al principio, Ale, se fue flexibilizando bastante el tema. Uh-huh. Nosotros allá estamos en contacto permanente con una argentina que es Belén, que es fan líder, que vive en Doha hace 6 años. Y todas las dudas estas que íbamos teniendo, que surgían, se las preguntábamos constantemente a ella.
Sí.
Podemos usar shorts, podemos usar bikini en los lugares permitidos. Sí, hay lugares en los cuales vos tenés que tener un código de vestimenta, por ejemplo, en los bancos, en los museos, en los hospitales públicos, tanto hombres como mujeres tienen que tener el torso cubierto y las rodillas. Uh-huh. Después es como que en los lugares turísticos, en las playas permitidas para turistas, en los hoteles, eso ya es el en las calles donde vos transitás, podés estar con short, con pollera, con musculosa. Claro. No están esas exigencias.
Uh-huh. O sea que es un poco respetar la cultura, las tradiciones de ellos, y esperar que salga todo bien. Yo creo que va a salir todo bien. Hablábamos antes que yo estuve hace 2 meses y la verdad que es más lo que se dice de lo que pasa, por lo menos como turistas que somos nosotros, ¿no? Otra cosa es vivir ahí, totalmente distinto. Y Bárbara, ¿cuál es tu pronóstico para el Mundial? A ver, ¿qué esperás de la escaloneta a 9 días para el Mundial?
La verdad es que primero voy a decir una palabra que usamos todos los que somos hinchas, que es anulo mufa.
Bueno, total.
Tenemos los dedos cruzados en este momento.
Exacto, sí. Bueno, nada, esperamos como todos, yo creo que todos los argentinos esperamos, deseamos lo mismo, tenemos las expectativas del 18 de diciembre, verlo a Lionel con la de oro ahí y bueno, llorar de emoción con él porque cumple este sueño, que es el sueño de todos los argentinos.
Sí. ¿Viste la? Sí, imagino que sí, la lista que confirmó Scaloni, sí.
Sí, la lista la vi hoy, sí.
¿Qué te pareció el movimiento ahí con Foyt adentro y Angelito Correa afuera?
Mira, yo soy de la escaloneta full. Lo que decía Scaloni para mí está bien. Bueno, o sea,
soldado de Scaloni.
Sí, nunca recibió mis críticas. Lo vi bien cuando llegó, me parece un tipo muy cauto y también deseo por él que se le den los resultados que todos esperamos.
Ojalá. Bárbara, ¿cuándo viajan?
Bueno, la primera que viaja es Flor, que fue la chica que diseñó la remera, es una de las
Hermosa remera, sí.
Sí, sí, ella hizo ese logo copado, ella viaja el 16 y después a partir de ahí vamos viajando todos los distintos días. Ya para el 20, 22, la mayoría vamos a estar en Doha.
¿Y tenés la valija preparada?
Sí, en parte la tengo preparada.
Esa ansiedad. Sí. ¿Y sí, qué, cuál fue el infaltable, el que ya está en la valija? Eso lo pusiste en la valija.
Me puedo imaginar. Las camisetas de Argentina, la camiseta de Argentina al Mundial y bueno, todo lo que tiene que ver con la selección. Después, bueno, se verá cómo salimos a la calle, pero es infaltable.
Sin ninguna duda. Bueno, Bárbara, te deseamos el mejor viaje del mundo, más que nadie en el mundo. Estamos deseando que este viaje sea inolvidable para vos y que te vaya muy, muy bien.
Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por el espacio y déjame decir algo más.
Sí, cómo no.
El Instagram, para que si hay alguna que todavía no se sumó, está sola, quiere ir, se pueda sumar con nosotras. Es Argentinas al Mundial.
Perfecto, Argentinas al Mundial, todos ahí a agregar a las chicas en Instagram. Mucha suerte.
Bueno, éxitos. Un placer haber hablado con ustedes. Éxito.
Igualmente.
Chao.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese parabalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno, malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Fuera de Foco, todos los viernes, de 17 a 18, una hora de historias en la voz de sus protagonistas, por Radio Cultura 97.9.
Bueno, qué lindo, ¿no?
Escuchar. Ay, qué lindo que la música, yo sabía que te iba a gustar.
A mí me gustaría estar en Qatar, me gustaría ser Bárbara Macuri, estar viajando o pensando que la semana que viene me voy a ir al Mundial. Pero bueno, fue lindo viajar con ella, ¿no?
Sí, 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 porque viajamos, es verdad, viajamos, sobre todo la etapa previa, ¿no? A mí me genera un poquito de ansiedad igual los días previos, si se me puede hacer largo. Ahora, donde estoy en el aeropuerto, no me importa si tengo 10 horas de escala, ya estoy disfrutándolo, sin problema.
Ni viajar incómodo en estos aviones en los que ya no entramos.
Cada vez más chico, ¿no?
Cada vez más chico. Sí. Y encima vuelo a Qatar y te digo que 20 horitas sentadas. Y es un viaje largo. Argentina no tiene vuelos directos a Qatar, así que...
Bueno, eso también ha sido todo un tema para los argentinos, que por lo que he escuchado hay mucha variante, hay mucho que va a Buenos Aires, Madrid, una típica, pero también Buenos Aires, Estambul.
Buenos Aires, San Pablo.
San Pablo derecho.
San Pablo, Qatar, claro. Brasil tiene vuelos directos, Argentina, Chile y Uruguay no tiene, así que hay que hacer obligadamente una escala, pero las escalas son variadas, porque es lo que decía Bárbara también, la verdad que es un vuelo caro, entonces ahí... Todos los hinchas buscaron la forma de pagar un poquito menos.
No mucho tiempo, Argentina tuvo, bueno, no sé si directo o si pasaba por San Pablo seguramente, pero Emirates en su momento viajaba
a Doha. Sí, tuvimos vuelos directos a Doha. No, en este momento no tenemos vuelo directo, pero no importa. Imagínate que si vas al Mundial, no te importa hacer una escala de 14, 12 horas. Lo lindo es ir al Mundial.
Sí, también hay aquellos que optaron por... viajes un poco más caóticos, llegaron 4 cordobeses en bicicleta después de haber cruzado no sé cuántos miles de kilómetros por África.
Sí, también hay uno que está viviendo en la calle, uno que se armó una carpita y está...
Es verdad que hay un mensaje lindo atrás de eso, no sé, hay una promesa, no termine de empaparme demasiado en el tema. Tenés que ir y vivir también en la calle.
No es tan fácil, por lo que contó, porque, claro, Qatar es un país...
No solo por la comodidad.
Es un país mega seguro, entonces, claro, en donde instala la carpa vienen 4 de seguridad a decirle, sacá la carpa de acá porque no podés acampar en Doha, claramente.
Eso también es un tema muy interesante, sobre todo para los argentinos que venimos chipeados con el miedo a la inseguridad. Digo, yo puedo estar en el primer mundo, en un lugar mega seguro, que lo más probable es que si tengo que ir al baño en un bar, no deje la mochila.
No.
Porque ya por default ya estoy preparado para llevarla conmigo. En Qatar no pasa nada.
Voy a decirte algo que es bastante triste y que uno se acostumbra bastante rápido a la seguridad. Me pasó de dejar el celular, la cartera y el celular y caminar 2 cuadras y dejarlo ahí y volver.
Pero
conscientemente y sabiendo que no iba a pasar.
Déjame decir que la sobraste.
No, es que uno sabe que no va a pasar nada. Digo, después podemos discutir porque uno es consciente de que no va a pasar nada, si a veces las leyes son extremadamente duras, por supuesto.
Sí, claro.
No, que claramente es un país con una tasa de inseguridad y delincuencia muy bajo, entre otros motivos por su situación económica,
claro,
que es muy buena, es uno de los países que tiene el PBI más alto del mundo, digamos, ¿no? Uno no ve pobreza, sí ve a un grupo de inmigrantes que no están tan bien económicamente, claro, pero no se ve pobreza en las calles, y además, digo, sus normas son extremadamente duras, digo, el que cometa un delito sabe que se expone a algo muy grave, entonces ese combo hace que el país tenga mucha seguridad y te acostumbras bastante rápido, bueno, te digo.
No es tan mal acostumbrarse a vivir tranquilo.
Jera, para cerrar Mundial, ¿me decís la lista de los convocados de Scaloni?
Dale, repasamos. No hay mucho misterio, ¿no? Yo creo que a esta altura, sobre todo con la tecnología...
Pero para los que están volviendo y
tuvieron
mucho trabajo en el día y no pudieron escuchar la lista...
Arqueros. Dibu Martínez, obviamente. Sí. Te como, amigo. Pero...
Sí.
Ya, no falla. Franco Armani y Jerónimo Rulli. Franco Armani, la particularidad, el único futbolista del ámbito local.
Y de River, obviamente.
Bueno, hay que decirlo también, muy hincha de River, la señora Alejandra Fernández Guida. Sí, pero ha pasado en otros mundiales donde, bueno, se ve que...
Gracias por el aliento desde la operación.
Ahora sí parece un programa, dice nuestro compañero, y sí, está bien. Yo no, así que no me subo.
Cosa Deportivo Ranchos.
Sí, Atlético Rancho, no me subo en este barco.
Perdón, Atlético Ranchos.
Franco Armani, les decía, y Jerónimo Rulli, es arquero de Estudiante de La Plata, hoy en el Villarreal de España. Defensores, Nahuel Molina, hombre del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, Gonzalo Montiel, otro ex River, Cuti Romero, Germán Pesela, también de cuna millonaria, Nico Tamendi, recontra gallina, recontra hincha, pero salido de Vélez. Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico y el que se metió por la ventana, Juancito Foyt, también formado en Estudiantes
Gran
de
Gran día
de la
para
Plata.
Foyt, ¿no? Debe ser uno de los que está más contento. Yo que tiene que el mejor viernes de todo el mundo, bueno, es mirá, Juan Foyt.
Juan Foyt ayer fue papá de su segundo hijo.
Wow. Cuántas emociones, ¿no?
Así que me parece que hoy termina, esto hay que decirlo, de cuna bilardista. Que venga con el título bajo el brazo el nene, ¿no?
Por favor,
el
claro.
Pan, que el pan sea una copa. Que no haya pan, que sea una copa. Mediocampista, Rodrigo De Paul, obviamente cantado. Enzo Fernández, otro que era una fija ya porque se sabía hace bastante tiempo, pero también. Enzo Fernández hace 2 años tenía 7 partidos en Primera División.
Sí,
es una
apuesta.
Locura lo meteórico de la evolución de este chico.
Y todos pensamos a Enzo Fernández como una apuesta para el próximo Mundial, no por su juventud, porque sí, es muy chico.
Pero la verdad es que pasando... el rendimiento que ha tenido hace pensar que tranquilamente puede meterse con el correr del Mundial o tener un rol importante. Ezequiel Palacios, otro ex River que ha sido muy importante para Scaloni en el inicio del ciclo, que después por lesiones terminó perdiendo un poquito de terreno, sobre todo por el buen rendimiento de Lo Celso. Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Nico González, el amigo Willy Kelmer, ahí tiene la patita de Argentina Junior. No solo con Nico González, claro, sino también con Alexis McAllister, bien, el hijo del Colo, que también por buenos rendimientos del Brighton, en el Brighton inglés se ha metido, y Papu Gómez, surgido en Arsenal de Sarandí. Los delanteros, Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Angelito Di María, Julián Álvarez, Paulo Dybala, que habrá que ver si suma entre minutos algodones, ¿no? Con Torino, juega con la Roma frente a Torino el domingo. Sí, tiene la alta médica. Esa es la información. Después, ¿cómo responde a la exigencia? Habrá que ver. Bueno, me falta el último, que es ni más ni menos que Leo Messi. En este momento le prendemos velas.
Jera, ¿y si les pasa algo de acá al Mundial? ¿Qué hacemos?
Si tenés un lesionado, sí, podés llamar a alguien. Por eso las selecciones lo que hacen es dejar 3 futbolistas para algún eventual reemplazo. En Argentina había sido Facundo Medina, pero esto previo al inicio.
Bueno, salimos del modo mundial.
Ya está. Suficiente. Vamos a otro. Bueno, vamos a hablar con alguien que es muy futbolero. También.
¿Otro futbolero?
Sí, vos decías, yo soy hincha de Atlético Ranchos. Él ha estado en la vereda, no digo la vereda de enfrente porque no es el clásico, pero es de Chascomús, con quien vamos a hablar de otro tema, obviamente, pero seguramente también estará muy pendiente del fútbol. Otro de los temas del programa que queríamos hablar, decíamos jóvenes emprendedores, ¿no?
Claro, darle voz a los dueños del futuro, ¿no? Los verdaderos dueños de la Argentina, que son los jóvenes artistas y emprendedores. Y siempre nos interesó esta lógica de jóvenes universitarios creando nuevas cosas, ¿no? En este caso, una aplicación.
Sí, y en el contexto de que de la pandemia, con todo lo malo que dejó, y te diga que sigue habiendo consecuencias, hubo cabecitas muy preparadas y muy ávidas de generar. Claro. Y el caso de Tomás Espósito, con quien estamos en contacto en este momento, es una de ellas. Tomás, ¿cómo andás? Gerardo Puig y Alejandra Fernández Guía te saludan.
Hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
Che, no sé si se viene en contar lo de tu pasado o... Bueno, no sé si tan pasado, futbolero en Chascomús.
Sí, socio y fanático del Club Atlético Chascomús. Sí,
el Club Atlético Chascomús.
Hasta hace poquito estuve jugando, pero bueno, ya ahora estoy viviendo en Buenos Aires y tuve que dejar.
El que no lo sabe, Atlético Chascomús es en lo que es la Liga de la Cuenca del Salado. Ajá. Es como una institución emblema porque tiene muchos socios, mucha actividad. Es un club, la verdad,
con mucha historia.
Modelo para la zona, exactamente. Ajá. Mira. Así que sí, y la verdad que bueno, Tomás ha defendido mucho esa camiseta. Pero bueno, te hemos llamado para otra cosa. Tomás es uno de los fundadores de Bici, una startup, una aplicación que... ¿podés contarnos vos, Tomás, mejor de qué va esto que han creado hace un tiempo y que ha crecido de manera meteórica?
Dale, genial, Gerardo. Bueno, con respecto a Bici, es básicamente una aplicación de delivery para pequeñas y medianas ciudades del interior, como le decimos nosotros. Y los que somos del interior no tenemos drama en decir pueblos muchas veces.
Sí.
Que surgió justamente, como ustedes mencionaban, por una necesidad propia. Tanto Agustín, mi socio, como yo somos de pueblos del interior. Él es de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Y en pandemia, cuando nos volvimos a vivir y ya veníamos quizás trabajando en tecnología hace 5 o 6 años, notando lo mismo cuando volvíamos los fines de semana al pueblo, la falta de llegada de herramientas tecnológicas a este tipo de ciudades, ¿no? Estábamos acostumbrados a quizás en las grandes ciudades poder usar, sí, un Rappi, PedidosYa, Mercado Libre. Uh-huh. Pero en estas ciudades, a pesar de que, por ejemplo, Mercado Libre llega o Mercado Pago con respecto a pagos con QR, se estaba dando la falta de llegada de herramientas que conecten a de manera online, ¿no? Lo que le llamamos el e-commerce. Claro. Entre comercios y los vecinos de la ciudad. Y se dio muy palpable justamente, y nos pasó en primera persona, cuando los comercios tuvieron que cerrar sus puertas de manera obligada y no tenían otra forma que vender que sea por redes sociales, ¿no? Vendían por Instagram, por WhatsApp. Y a partir de ahí fue cuando surgió la idea de poder crear un marketplace, digamos, es un lugar donde reúna a todos los comercios de la ciudad, que ellos puedan subir sus cartas, sus productos, con sus fotos, con sus descripciones y sus precios, y que la gente directamente los pueda contactar ahí e incluso conocer, porque termina siendo también una especie de vidriera digital donde ellos pueden estar y mostrar sus productos a mucha gente que quizás, no sé, en Chascomús, yo conozco 50, 60, 100 comercios, pero de golpe te encontrás que hay muchísimos comercios que están en otros barrios, que no conocías, y es una manera de dar a conocer y de poder comprar en los comercios de tu ciudad. Así que bueno, eso es un poco lo que nació hace un año, Bici, en 2021.
Sí.
Y después fuimos expandiéndonos a diferentes ciudades del país y hoy estamos en 25 ciudades de diferentes provincias.
Bien, bárbaro. O sea que sirvió mucho la experiencia de ustedes como originarios de ciudades más chiquitas, ¿no? Bueno, claro. Chicas, Chascomús y Tres Arroyos son grandes, pero digo, vienen del llamado interior de la provincia. Y la facultad, porque ustedes dos son los dos de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Es así.
Exacto. Y, sí, con AUS nos conocimos el primer año de la facultad.
¿De qué carrera?
Carrera de licenciado en administración, los dos.
Ah, bien.
Y él también estudió contador público. Y ya desde el primer año empezamos a hacer cosas relacionadas a emprendimientos, ¿no? Creando, movernos, con chicos bastante inquietos, curiosos. Y algo que nos ayudó muchísimo, que siempre lo decimos, fue incorporarnos a la comunidad de emprendedores que se estaba forjando justo en 2016 en la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata. Ajá. Que era la Usina de Ideas.
¿Cómo es
esta
eso?
Esta Usina de Ideas es justamente un espacio de la Secretaría de Extensión de la UNLP, de la facultad, que lo que hacía era, si tenías un proyecto, una idea o ganas de aprender o emprender, sumarte. Y nosotros con 18, 19 años fuimos ahí con algunas ideas, empezamos haciendo una aplicación de reservas, después una marca de ropa, cuestiones que siempre surgían y claro, nos empezaban a ayudar y a aconsejar o a mentorear que gente que tenía 30, 40, 50 años y mucho recorrido, sí, que nos permitió ir saltando paredes y no chocándolas, ¿no?
Claro, claro.
Y la voz de la a partir de ahí, justamente empezamos a armar diferentes proyectos y después nos empezamos a dedicar a full a la tecnología, que era un poco lo que queríamos hacer. Y bueno, esto justamente relacionado a las necesidades, que nosotros siempre decimos lo mismo, que la clave es poder solucionar problemas reales, no crear soluciones a problemas inexistentes, ¿no? Como siempre insistimos, nos dio entender la idiosincrasia local de los pueblos, conocer a los comerciantes, conocer a los vecinos, ver de qué manera podíamos llevarle una solución que le permita resolver estos problemas. Así que ahí surgió todo, sí, desde la facultad.
Además, no se trata de ir al interior profundo, digo, yéndose un poquito, alejándose un poquito de Capital Federal, conurbano, La Plata, a 60, 70 kilómetros, ya quizás no funcionan las aplicaciones más conocidas de Capital.
Exacto. Sí, no, se da no solo en Gran Buenos Aires, que hay muchos lugares donde no llega, y después todo lo que hay por hacer en el interior, ¿no? Que nuestro desafío no es solo llegar con la herramienta, sino realmente empezás a impactar en un montón de aspectos en las ciudades, porque eso hace que todos los comercios se conozcan, como decía, que la gente tenga más posibilidades, que puedan pagar online, y eso también lleva a que se pueda digitalizar y incorporen diferentes soluciones financieras. Entonces, es un proceso que, bueno, recién está arrancando, pero confiamos en que va a ser muy importante para cada ciudad.
Y Tomás, ahí va mi pregunta también, ¿no? ¿Se encontraron con muchas trabas tecnológicas en estas ciudades de menos de 250.000 habitantes? Porque, su proyecto es tecnológico, necesitan también una base de tecnología que se me ocurre que por ahí muchas de esas ciudades no tienen. ¿Cómo sortearon eso?
Sí, es una gran barrera, vamos a llamarle, un gran desafío. Nosotros siempre hablamos de brecha digital, ¿no? Sí. Que es esto, mucha falta de acceso a este tipo de ciudades, de un montón de herramientas, y por ende falta de educación digital, gente que no está acostumbrada a usar tecnología, y por eso tiene un componente también bastante educativo nuestro proyecto, nuestra empresa, porque no serviría de nada ir y vamos a llamar, entre comillas, tirarle por la cabeza la herramienta y dejar que solo la usen, ¿no?
Claro.
Sino que la clave de todo esto es justamente el acompañamiento, la personalización en ese contacto con cada comercio en su implementación, porque imagínense, chicos, que son comercios que nunca vendieron por e-commerce, digamos, nunca vendieron, no hicieron venta online.
No.
Entonces, hay que repensar el negocio de cero muchas veces.
Claro,
por ejemplo, les llega a una heladería muchísimas ventas y al primero no las atendían porque estaban atendiendo el local a full, pero después entendieron que esas que les llegaban por el teléfono también eran ventas y que les hacían ganar muchísimo más tiempo que atender el teléfono, por ejemplo, o responder un WhatsApp. Entonces, a partir de ahí es donde empezamos a trabajar en conjunto en estas capacitaciones, en repensar, por ejemplo, las cartas de los negocios para la venta y armar combos. Y a partir de ahí es lo que nosotros nos gusta y nos da la satisfacción de cómo el comercio lo empieza a percibir y a entender y a crecer en conjunto. Una vez que, al primero obviamente es bastante difícil, pero una vez que estás en la ciudad y le generas resultados y el comercio se empieza a involucrar, creo que se genera un lindo cambio en cada uno de esos locales.
O sea, que tuvieron que educar también digitalmente a comerciantes y también a usuarios, digamos, en cómo usar las apps, porque también hay un desconocimiento, digo, uno porque es de acá o de una ciudad grande donde existen, pero entiendo que fue todo un proceso educativo, eso también es súper interesante. Tomás, y yo te quería preguntar también, ¿existen muchas trabas para los emprendedores jóvenes como ustedes que digo, recién empiezan?
De burocracia, decís.
Claro, de burocracia. Si existen trabas para poder emprender, si ustedes se encontraron con eso o no les fue tan difícil.
La verdad que en nuestra experiencia, lo que más nos permitió hacer es entender y meterse de lleno en el ecosistema emprendedor. Que esto es lo que dije hoy, meterse con gente que está 10, 15 años más adelante que uno, que ya vivió un montón de esas etapas que uno va a atravesar. Y te puede hacer no chocarte esas paredes. Entonces, a partir de ahí, creo que es un lugar de espacio que es muy colaborativo. De hecho, de los más colaborativos que conozco, porque todos realmente están súper predispuestos a ayudar. Después, a nivel burocracia, un poco a lo que se referían ustedes, al principio uno arranca justamente siendo una página de Instagram, ¿no? Haciéndolo realmente de a poco, pero justamente es lo que siempre decimos, no intenten, cuando hemos trabajado con otros emprendedores, que vayan paso a paso y sobre todo que primero validen las cosas que quieren construir. ¿Esto qué es? Que si vas a crear un marketplace, bueno, primero créate esto, una página, y validá si hay gente que quiere comprar por internet en estas ciudades, porque de hecho nosotros armamos una primera versión que era horrible, digamos, muchas veces, y era inutilizable tanto por usuarios y por comercios, pero nos permitió eso, entender que realmente había un mercado atrás, que había una oportunidad. Y lo que más rescato son eso, las oportunidades que hay por todos lados dando vueltas. Después uno lo va aprendiendo, todos los desafíos que se presenten los va a resolver, ya sea desde abrir una sociedad, desde ver cómo facturar, desde ver cómo vender. Son todos desafíos lindos, digamos, que uno va teniendo. Sí, no te digo que va a ser fácil, y siempre es difícil, pero lo que rescato, por eso te decía lo de la colaboración, es que siempre a alguien ya le pasó. Claro. Es muy difícil encontrarte con problemas que ninguno le haya pasado alguna vez. Entonces siempre va a decirte, habla con tal, o por qué no lo haces de esta manera, y por qué no sé, ese tipo de cosas, o esos consejos son los que nos han permitido siempre seguir creciendo y que sea un poco más fácil todo.
Y en esa comunidad de emprendedores, Tomás, lo más habitual es encontrar pares que en ese momento todavía quizás no lo son, pero que te tienden una mano.
Sí, 100%. Y en diferentes estadios, hemos estado hablando con gente que realmente está en el mismo estadio que nosotros, y entonces eso se genera algo bastante nutritivo porque es muy similar el camino. Uh-huh. Así como también gente que ya está mucho más adelante, que tiene empresas súper consolidadas, que ha lanzado en otros países y que también tienen la humildad de escucharnos, darnos 15, 20 minutos, ahora encima con las videollamadas, podés acceder a cualquier persona. Y creo que lo que más importante es que pasa por uno, de cuánto uno quiera moverse, quiera llegar y poder hablar. Pero realmente sí, nos lo tenga a todos muy, muy predispuestos con respecto a darnos una mano.
Tomás, y recién destacabas que ya llegan a 25 ciudades. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el, a dónde quiere llegar Bici de acá en adelante? ¿O si tienen, digo, una expectativa de número de ciudades que alcanzar?
Sí, nosotros, bueno, estamos trabajando para poder copar el interior, no solo de Argentina, sino de varios países de Latinoamérica. No nos interesa llegar a las grandes ciudades, creemos que es un mercado muy saturado, porque justamente el modelo distinto, que es un poco lo que ustedes decían, ¿no? Es pensar desde la base, desde la educación incluso, no solo llevar una herramienta y aplicarlo y ya. Entonces, a partir de ahí, hoy estamos en 25, pero en Argentina hay más de 300 ciudades de este estilo. Ni hablar de países como México, países como Perú, países como Chile, Uruguay, en las cuales vamos a llegar en los próximos años. Y bueno, nada nos motiva más que eso, saber que hay un montón de realidades diferentes. Y cuando empezás a ir a todas esas ciudades y entendés que los problemas son comunes, o sea, se comparten un montón de problemas de todos los comercios, de todos los vecinos, decís, ah, ok, la oportunidad es realmente grande. Y sí, ahora, bueno, obviamente queda llevarlo a cabo, que eso es otro tema y lo más importante de todo, ¿no? También.
O sea que Bici recién comienza. Podemos decir que esto, historia recién arranca.
Sí, estamos con muchas ganas, también somos muy jóvenes, tenemos 24, 25 años, los que, bueno, ya nos recibimos el año pasado y también muy estamos bien, formando un lindo equipo, ya somos 16 personas en la empresa. Y la verdad que, bueno, es eso, lo que más nos motiva son esas ganas y esa sensación de que cuando lo haces y llegas a una ciudad realmente estás impactando y generando resultados. Así que sí, recién empezamos.
Y Tomás, lo último, más allá de los objetivos de la cantidad de ciudades a las que quieren llegar, de lo que representa y lo que es y lo que ofrece, sobre todo Bici, ¿la idea es mantenerla en lo que está haciendo o ampliarse? Porque también había leído que querían ir mucho más allá que ofrecer esto de ser delivery o ayudar digitalmente a los comercios.
Muy buena la pregunta ahí, Gerardo, porque esto fue clave para nosotros porque también arrancamos sin ser delivery, arrancamos siendo el marketplace, digamos, que te permitía encontrar a todos los comercios de la ciudad, pero a la hora de comprar, el local o el negocio se hacía cargo del delivery. ¿Qué nos pasó? Al empezar a hablar con cada comercio y al entender estas necesidades que les mencionaba, te das cuenta qué prioridades tienen y qué cosas son más importantes. Y la gran mayoría de todos los comercios nos dijo, necesito una solución para el delivery, porque realmente era un problema en el interior, donde no tenían, o capaz que tienen un repartidor y a la noche, el sábado a la noche no podía y ya se quedan sin delivery para todo el fin de semana. Entonces, a partir de eso fue que surgió esta primera solución nuestra, que fue, además de vender dentro de la plataforma, podemos brindarte el servicio de delivery. Así hay muchísimas más necesidades o muchos más problemas que tiene el comercio y que le vamos a ir resolviendo. Uno de ellos es, por ejemplo, la falta de información, de cuánto venden, de, o sea, nosotros venimos, bueno, vos Gerardo también me entenderás, el lápiz y papel, el local del pueblo.
La libretita.
Entonces, a partir de eso, se puede generar muchísima información para entender esa relación entre los comercios y los clientes, tanto online como presencial. No es lo mismo que vos hayas ido 10 veces a comprar a un local que hayas ido la primera vez, y cuando tenés esa información, digamos, registrada tanto para el comercio como para el usuario, podés generar muchísimos aspectos de cara a, por ejemplo, la fidelización de esos clientes, diciéndole, che, esta es la décima vez que compras en mi local, tenés tantos descuentos o tenés acceso a. Entonces, a partir de ahí, creemos que nuestro futuro también radica por empezar a mejorar esa relación entre comercios y clientes con eso, con información, que es un poco el futuro y lo que nosotros hoy estamos apalancando. Para que esa relación deje de ser más informal y pase a ser esto, ¿no? Que todos sepan y se puedan empezar a relacionar con todos los comercios de la ciudad y puedas comprar en todos los comercios sin necesidad de incluso visitarlos.
Claro. Bueno, Tomás, millón de gracias por este ratito. No dudamos que el futuro de Bici es seguir creciendo, así que siga de la misma manera. Insisto, muchas gracias y bueno, esperemos que el fútbol nos dé una alegría en poquito tiempo.
Se viene ahora con todo, sí, vamos a estar todos prendidos a la tele.
Un abrazo.
Muchas
abrazo
gracias grande, a ustedes. Tomás.
¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste.
Bueno, se terminó.
¿Ya está?
Ya está.
Qué
rápido se pasó esta hora. Qué lindo igual, ¿no? Porque sí. Cuando pasa eso, cuando algo se pasa rápido, es porque lo disfrutás también. Sí. Y estuvo lindo. Fue...
Me voy de acá queriendo pensar alguna idea, algo que se me caiga como para tratar de emprender, pero no la veo.
No, la verdad que no. Por suerte existen
gente que lo hace mejor.
Emprendedores exitosos como los chicos de Bici, así que les deseamos que les vayan muy bien. Y bueno, esto fue Fuera de Foco, el primer programa. Como les dijimos, esperemos que este sea el primer capítulo de una larga historia. Así que un gusto que estén del otro lado y espero que hayan disfrutado tanto como nosotros, ¿no?
Seguro. Nos vemos el viernes que viene a las 5.
Así es, Gerardo Puig. Nos vemos el viernes próximo a las 5 de la tarde. Gracias por estar. Fuera de tu amor.